Bueno, y en este Enredando las Mañanas vamos a recibir una visita internacional. Aquí en este programa habitualmente le damos mucho espacio a luchas que ocurren en otros puntos del planeta, de esas que en muchos casos no aparecen en los medios de la Argentina, porque muchas veces no aparecen ni siquiera en los medios de sus propios países o están tergiversadas en esos medios. Más o menos la historia que nosotros asumimos siempre desde los medios comunitarios, alternativos y populares aquí en la Argentina, de las noticias que son maltratadas por los medios tradicionales, por los medios hegemónicos y que aparecen en los espacios alternativos reflejadas de, por lo menos de una manera diferente, ¿no? O con otros actores hablando. Y tenemos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia a Yaer Torrado. Él es integrante del equipo de abogados de pueblos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Yaer? Bienvenido aquí a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación del equipo jurídico Pueblos.
El equipo jurídico
Pueblos.
Pueblo, ahí está. Bueno, hemos comentado aquí, nos ha visitado Diana Archila, también de la gente que trabaja con los presos políticos allí, pero me parece que no está de más repetir cómo está la cuestión de los presos políticos en Colombia, porque para nosotros en la Argentina parecería ser, es otra discusión, ¿no? Parecería ser como una etapa superada, pero que vivimos en otro formato, en formato dictadura, y seguramente uno entiende que con mucha más rudeza, pero la particularidad del conflicto que ya lleva más de 50 años en Colombia hace que aún bajo el disfraz de la democracia la cosa esté compleja igual, ¿no?, para los presos políticos.
Sí, por supuesto, lo dices muy bien. Es bajo el disfraz de la democracia podemos identificar que la criminalización da para que continúen múltiples casos de detenidos por razones políticas. Y aprovecho el espacio para enviar un saludo solidario a los 13 compañeros, parte del Congreso de los Pueblos, que se encuentran en este momento detenidos de manera arbitraria por pertenecer pues al movimiento popular. Consideramos que esto es un ataque y persecución sistemática pues al movimiento popular.
Bueno, nosotros hemos comentado, hemos reflejado en todos estos días la detención de estas 15 personas que luego de la liberación de 2 se convirtieron en 13 que todavía están en prisión, entre ellos un periodista. Empecemos por ahí, después vamos a lo de las extradiciones, pero contanos qué fue lo que sucedió, por qué los detuvieron y quiénes son.
Bueno, tenemos estos 15 compañeros, parte del Congreso de los Pueblos, de diferentes, diferentes perfiles profesionales, entre ellos un comunicador social, ¿sí? Alternativo, y los motivos de la detención hasta el momento son bastante oscuros, no se ha logrado identificar y la fiscalía no ha sido clara en determinar cuáles son las causas pues de la detención. En principio, los medios nacionales tradicionales anunciaron que eran por atentados terroristas ocurridos en Bogotá con grandes cantidades de explosivos. Sin embargo, días después, durante las audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, se logra determinar que no guardan relación alguna pues con estos hechos de los atentados pues en Bogotá. Al parecer se les señala de participar en una manifestación dentro de la Universidad Nacional, pero hasta el momento no hay pues certeza de cuál es la participación de cada una de estas 13 personas detenidas. Sin embargo, pues es de anotar que la respuesta del movimiento popular ha sido el total respaldo a estos compañeros, con la certeza pues de que son inocentes. A ellos se les detienen por dentro de las pruebas que se les esgrimen. Está, por ejemplo, algunos libros, digamos, de marxismo o Sí, estamos hablando de situaciones que para el siglo XXI parecerían traída de los cabellos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, eso ha sido esgrimido dentro del proceso judicial. Uh-huh. Entonces, frente a eso, en este momento en Colombia, bueno, a las 3 de la tarde hora de Colombia, se estaba realizando un plantón, y todos estos días todas las organizaciones sociales, populares, han estado muy activas. Agradecemos también la solidaridad desde Argentina han expresado frente a estos compañeros y compañeras pues detenidas de manera arbitraria.
Sí, aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos hemos firmado un documento en el que se denuncia esta situación que se está viviendo ahora en Colombia, y particularmente lo que implica la detención de un periodista colombiano en una situación que, si bien me parece que hay que remarcarlo esto muchas veces, ¿no? De la situación que se está viviendo en Colombia, porque muchos de nuestros oyentes, quizás que no manejen demasiada información, pueden pensar que, por tratarse de un lugar donde se eligen presidentes y otros cargos electivos, este tipo de cosas no puede ocurrir. A mí me llama la atención que uno cree estar, digamos, manejar la información y estar cerquita a esta cuestión de que todavía haya personas que son detenidas por tener libros de marxismo en sus casas o encima. Por eso nos preocupó particularmente la situación de Sergio Segura, que es el periodista al que estamos haciendo mención, no por una cuestión corporativa, sino por el hecho de la importancia que tiene el rol de comunicar desde la alternatividad este tipo de situaciones, y que justamente sean objeto o sean sujeto, en este caso, de persecuciones políticas, implica la gravedad, digamos, de cómo está la situación. Vos decías recién que estaban realizando en estas horas en las que estamos grabando esta entrevista un plantón. Le aclaro a nuestros oyentes, ustedes le llaman plantón a lo que aquí llamamos una manifestación, ¿no? Es decir, caminar hacia un lugar y quedarse en ese lugar.
Sí, sí, el plantón lo llamamos el acto de quedarse frente, por ejemplo, a una institución del Estado, como exigiendo respuesta.
Claro, van a plantarse a ese lugar y de ahí.
Exacto.
Ahí está.
Tenemos la situación, bueno, el tema de los presos políticos pasa por la criminalización también del movimiento social y popular. Y esa estigmatización que lo señala como parte de la insurgencia o un ala de la insurgencia que trabaja como desde la legalidad, esa estigmatización, ese fenómeno de estigmatización o de criminalización primaria, es lo que lleva a que estas operaciones se den. Y notemos que la difusión que se dio en los medios, cuando lo señalaron como responsable de los grandes atentados, pues en Bogotá, de principios de julio, pues no fue la misma que se recibió cuando la fiscalía dice: no, hey, estos chicos no tienen pues que ver con estos hechos, y los estamos investigando, se están investigando, es por otros hechos.
O sea, las detenciones fueron reflejadas, fue una noticia que se reflejó en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos.
Sí, efectivamente, ese es el término. En los medios hegemónicos podemos hablar de que hubo un boom publicitario, de que habían capturado pues a los grandes terroristas, uh-huh, vinculados principalmente, señalan que al Ejército de Liberación Nacional, a ELN. Uh-huh. Más adelante, el mismo ELN va en un comunicado a decir que no hay ninguna relación de sus fuerzas, que no están dentro de sus fuerzas pues regulares, y que no hacen parte pues de esta organización insurgente.
¿Y eso cómo salió reflejado?
No, pues evidentemente en los medios no va a hacer eco pues un comunicado de ninguna de las fuerzas insurgentes de este tipo, y menos después del boom publicitario que se les dio pues a las grandes noticias, ¿no? Es tanto que el mismo presidente de la República se encargó de señalar que ellos estaban involucrados con estos atentados de los que estamos hablando. Y estamos hablando de que en Colombia cada día se están produciendo más y más detenidos por razones políticas. No solamente personas que desde el combatientes que son detenidos, sino también estamos hablando de líderes sociales, de líderes populares que constantemente viven esta estigmatización, esta criminalización, y que terminan dentro de un sistema carcelario que el mismo Estado colombiano ha reconocido que está por fuera de su rango constitucional. La misma Corte Constitucional ha dicho que la situación en las cárceles es tan grave que hay una figura que se llama estado de cosas inconstitucional, y esto es que a las personas de las cárceles que están detenidas no se les garantizan los derechos que tiene nuestra Constitución, lo que es gravísimo pues para cualquier estado, digamos que moderno, ¿sí? El que no se le cumplan a un ciudadano los derechos consagrados en la Constitución. Es estos jóvenes que son líderes feministas, lideresas feministas, líderes populares, comunicadores, alternativos, van a encontrarse con la dura realidad carcelaria, ¿sí? Se van a tener que someter de manera injustificada a todos estos vejámenes que el régimen pues carcelario tiene. Y frente a eso, pues tenemos que van a ir varios profesionales, sí, jóvenes profesionales, pero también muchos estudiantes universitarios. Parte de ellos son estudiantes universitarios que han luchado pues por la defensa de la educación pública, de la educación gratuita, pues en Colombia, ¿no? Que no tenemos pues esa garantía de tener una educación pública y gratuita.
Y vos hablabas de la dureza de la situación que se vive hoy en las cárceles. ¿Por qué? ¿Cómo es estar preso hoy en Colombia?
Bueno, la situación de violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles de Colombia, podríamos decir, es una situación de vulneración sistemática, ¿sí? Hay cada vez más complejos carcelarios. El Estado colombiano construye cada vez más cárceles y cada vez hay más tipos penales, es decir, delitos por los que un ciudadano puede ir a la cárcel. Por ejemplo, luego de la expedición de la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley que puede llevar a una persona a la cárcel por obstruir una vía pública en una manifestación. Ejemplo. ¿Sí? Este tipo de normas han llevado a que las cárceles tengan altísimos índices de hacinamiento. Estamos hablando de más del 50% en la mayoría de cárceles del país.
O sea que vos haces lo que aquí llamamos un piquete, es decir, cortar una ruta o una calle para una manifestación, y eso es causal de que te detengan en Colombia.
Sí, eso es un tipo penal y vas a ir preso. Esta ley de... que se conoce como Ley de Seguridad Ciudadana, se da en el marco de grandes movilizaciones sociales y populares. Entonces, mientras el movimiento social y popular busca organizarse, ¿sí?, y hacerle reclamos justos y puntuales al gobierno nacional, el Congreso aprueba este tipo de normas que lo que hacen es frenar esa movilización, ¿sí? Entonces, pues las personas van a salir a protestar en algunos casos, pero temiendo esa judicialización, temiendo que si te toman preso y vas a ir a uno de estos centros que prácticamente, o por no decirlo de otra forma, son centros de tortura.
¿Qué sucede con las extradiciones en Colombia? Porque sabemos también que es una manera, un recurso utilizado por el poder imperial, en este caso por los Estados Unidos, que ustedes ahí lo tienen bien cerquita, y además de cerquita lo han sufrido bastante. Digo, no son México en cercanía, pero sí han tenido planes hechos prácticamente para ser utilizados en Colombia nada más, ¿no? Y gobiernos que han tenido muy buenas relaciones con todo lo que esto implica para los pueblos. ¿Cómo se utiliza el recurso de la extradición?
Sí, la extradición es una figura que históricamente ha tenido un fuerte impacto en la historia de nuestro país, en la historia reciente, por hablarlo de alguna forma. Y eso va muy de la mano con la posición, digamos, que de los estados frente a las relaciones con estos, llamémoslo de alguna forma, estados hegemónicos como es Estados Unidos, ¿sí? La extradición presenta varios problemas por los cuales consideramos que no es una figura viable y que, por el contrario, es una forma de utilizar esa presión de sacar una persona que sea juzgada por leyes de otro país, por un sistema judicial totalmente diferente, y que en últimas va a hacer que el imperativo de justicia no sea tal. Es decir, no estamos de acuerdo con la extradición, principalmente de colombianos a los Estados Unidos, porque violenta pues la soberanía nacional, En principio, nuestra Constitución, la Constitución de 1991, prohibía pues la extradición. Va a ser con una reforma que se hace en el 97, ¿sí? Que se va a introducir la extradición pues a nuestro país. Pero eso tiene más trasfondo. Hablemos de que la extradición afecta gravemente el derecho de las víctimas de lo que nosotros llamamos crímenes de lesa humanidad. Cuando en Colombia, a través de procesos judiciales, se empieza a conocer la verdad sobre estas estructuras organizadas de poder que estaban detrás de estos crímenes de lesa humanidad, como desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, cuando empiezan los paramilitares principalmente a hablar de sus nexos con políticos colombianos y de sus nexos con el poder central, pues son extraditados, y esa es una manera de acallar estas relaciones y de cooptar pues el derecho a la verdad que tienen pues las víctimas de crímenes de lesa humanidad y principalmente de crímenes de Estado. Recordemos pues que los crímenes del paramilitarismo son crímenes pues de Estado también.
Claro.
Ahora, también con la extradición se violentan pues las garantías judiciales de las personas requeridas por gobiernos extranjeros, ¿sí? La extradición también provoca una desintegración familiar y hace que las personas no sean juzgadas dentro de su país con el fin último de la resocialización dentro de una cárcel colombiana, sino que estén pues en cárceles del exterior en un sistema penitenciario totalmente diferente, y pues la desagregación del núcleo familiar es más que evidente allí. También se aumenta el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y puede también constituir un ataque a la solución o a la eventual solución política pues al conflicto, ¿sí? Si tú les dices la Constitución colombiana prohíbe la extradición por delitos políticos, pero hay que hacer la salvedad de que aun cuando se trata de detenidos políticos, la figura jurídica de la extradición va a ir ligada a otro tipo de delito, ¿sí? Va a ir ligada, por ejemplo, a una causa por lavado de activos, o se va a ligar a otro tipo penal, no necesariamente. Aun cuando la Constitución lo prohíbe, estamos hablando de que van a ser extraditados, detenidos por razones políticas, presos políticos.
Claro. Y tienen allí pautada otro plantón, digamos, en estos días para protestar por esta situación de las extradiciones.
Sí, hay bastantes. Frente a esta situación tan compleja de la extradición, se optó por la promoción de la campaña por la soberanía no a la extradición. Esta es una campaña que han suscrito múltiples organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y sociales en Colombia, también muchas organizaciones aquí en la Argentina y en otros lugares del mundo han suscrito esta campaña, de País Vasco, de Ecuador, de Chile, en fin, han suscrito esta campaña, y hay como un plan, digamos que, difusión de la problemática frente a la extradición, ¿sí? Y el próximo evento pues a realizar es el plantón del 23 de julio, ¿sí? Ahora el 23 de julio, en las principales ciudades del país: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali y en Cómbita, ¿sí? En la cárcel de Cómbita hay un patio específico conocido como el patio de los extraditables. Ahí es donde llevan a las personas que posiblemente van a ser extraditadas, ¿no? También ahí dentro de esta misma campaña está dar respaldo al proyecto de ley para modificar el trámite de extradición en nuestro país, ¿sí? Y es que este trámite ha respondido más a intereses hegemónicos, principalmente de los gobiernos de Estados Unidos, que cada vez, año tras año, en cifras, rastreamos que aumenta las solicitudes de extradición, ¿sí? Y esto ya algunos medios colombianos han ido identificando que se trata más como de una política para no perder ciertos acuerdos de financiación, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico, y tenemos rastreados varios casos de personas que son señaladas de pertenecer pues a redes supuestamente de narcotráfico, pero que en últimas no tienen pues nada que ver con este tipo de negocio, ¿no? Pero que por la condición en la que se encuentran, hacen una aceptación de cargos en términos efectivos, por ejemplo, de disminuir las condenas y de poder regresar a su país. Lo que termina siendo una cifra más en esos resultados, y pues volvemos al mismo tema que iniciamos en la discusión, lo que llamamos falsos positivos judiciales. Tenemos que dar resultados de investigaciones o de planes de apoyo, por ejemplo, a la lucha contra el narcotráfico, y podemos hacer uso de este tipo de medidas que en muchos de los casos son sumamente represivas, ¿no? Uh-huh.
Por si recién llegas, estamos charlando con Yaer Torrado. ¿Yaer o Yaer? ¿Cómo es?
Yaer.
Yaer Torrado, él es colombiano, es abogado. Nos está hablando de la situación que se está viviendo en Colombia, tanto con los presos políticos como con las extradiciones como recursos para que la justicia funcione de manera discrecional, y también de la situación de los 13 presos políticos nuevos, últimos, digamos, que son integrantes del Congreso de los Pueblos y que están allí judicializados y en condición carcelaria, y por los que se va a realizar una manifestación el próximo 23 de julio, que estaremos reflejando en el Enredando si podemos tomar contacto en vivo con Colombia, si no lo haremos más tarde para saber qué sucedió. Todo esto está cruzado por la situación de guerra interna que se vive allí en Colombia desde hace más de medio siglo, y que está teniendo como una instancia de negociación de paz. Incluso en estos días, estando vos en Buenos Aires, se anunció otro cese el fuego unilateral, ¿no?, por parte de las FARC. Sabiendo que estás a la distancia, nos gustaría saber una opinión sobre en qué momento está ese proceso de paz y qué tan transitable es.
Bueno, muy bien. El proceso de paz que adelanta el Estado colombiano frente a uno de los actores en medio del conflicto social y armado que vive el país, ha llegado a un punto en el que la tensión que se refleja frente a varios de las partes dentro del proceso, pues es sumamente alta, ¿no? Veníamos de una parte, de un momento en el que el cese unilateral por parte de las FARC pues había tenido algo de eco y habíamos llegado a una relativa calma en el país. Sin embargo, vienen pues más ataques, y lo que podemos identificar es que se está hablando de paz, pero por un lado se está atacando al movimiento popular, ¿no? Uh-huh. Mientras se dialoga con uno de los actores armados, pues no se dialoga con la sociedad, y por el contrario se le ataca, se le criminaliza o se le estigmatiza. Y el caso pues más concreto son estos 13 compañeros del Congreso de los Pueblos que fueron detenidos. Uh-huh. Frente a eso, este es el segundo... El segundo pronunciamiento de las FARC, en donde hace pues un cese unilateral al fuego. Y parece que están trabajando en llegar a un acuerdo para las condiciones para un cese bilateral. Estamos en un momento en el que las presiones frente al proceso de paz y la ansiedad de la sociedad colombiana ha llegado a exigir resultados pues inmediatos, e incluso el presidente ha puesto algunos términos y ha hablado de 4 o 5 meses en los que tiene que haber algún resultado frente a este proceso pues de negociación. Lo que podemos nosotros rastrear como organización de derechos humanos es que mientras se habla de paz, se están construyendo 5 megacárceles, 5 espacios en donde van a ir a detener a las personas. Mientras se habla de paz y se negocia con unos solo de los actores armados en conflicto, pues estamos viendo cómo se criminaliza parte del movimiento social. No estamos hablando solamente de detenciones arbitrarias, sino también de ejecuciones extrajudiciales.
Claro.
Ya estamos frente a situaciones de compañeros ejecutados extrajudicialmente del Congreso de los Pueblos. Entonces, vemos muy tensionante la situación actual del proceso y hacemos un llamado principalmente a tener ese compromiso con la salida al conflicto de manera dialogada, a esta negociación y a un eventual acuerdo político al conflicto colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de un conflicto social y armado en el cual estamos negociando solamente parte de ese conflicto. El conflicto tiene un trasfondo social y estamos hablando solamente con uno de los actores armados. Falta aún involucrar todo el movimiento social, todo el movimiento popular, falta involucrar las demás insurgencias que se ha quedado en diálogos exploratorios pues con el ELN, y esto también pasa por la reflexión de parte del gobierno colombiano de tener en cuenta que el desescalamiento del conflicto fue el momento del proceso de paz en donde más tranquilos estuvieron pues los habitantes principalmente de las regiones urbanas. Después de eso viene todo un boom mediático en donde sectores de ultraderecha piden que se reinicien bombardeos contra los insurgentes en las diversas partes del país. Recordemos, son sectores de ultraderecha y principalmente personas que no viven el conflicto a carne y hueso. Si tú estás en el campo, vas a sentir las bombas, claro. Pero si estás en las ciudades o en los condominios, jamás vas a escuchar pues uh-huh. Una detonación. Entonces es fácil pedir más bombardeos desde esa parte, ¿no? Uh-huh.
Y por eso también el conflicto en algún momento llegó a las grandes ciudades y salió de los lugares donde están los grupos insurgentes, ¿no? Porque había que involucrar a esos sectores de la sociedad también que veían el conflicto como si sucediera en otra parte, ¿no? En otro país.
Sí, sí, evidentemente en Colombia hay una fuerte diferenciación entre lo que es la urbe y lo que es el campo, lo rural, uh-huh. ¿sí? Y pareciera mucho que las personas de las ciudades son un poco indolentes frente a lo que viven las personas en los pueblos, las veredas, los municipios, ¿sí? Que viven del campo. Entonces, pues, la situación es principalmente eso. Lo fácil que resulta pedir más bombardeos desde la seguridad de tu edificio en el 12º piso, en donde no vas a tener ningún problema.
Jair, Colombia vivió durante las últimas décadas, hasta hace un ratito nada más, estigmatizada con la cuestión del narcotráfico, ¿no? Hablar de Colombia era hablar de narcotráfico como si todos y cada uno de los colombianos estuvieran involucrados en ese delito, en una clara utilización del poder nacional y del poder internacional para generarles ahí una etiqueta y poder utilizar sus fuerzas, ¿no? Una vez que se desactivó de alguna manera ese conflicto y se sacaron de encima ese estigma, hoy parecería ser que todos los colombianos participan o de la guerrilla o de los grupos paramilitares. Y ahora cargan con el estigma de este conflicto armado interno que ya lleva tantos años. ¿Qué tiene que pasar para que se puedan sacar esa etiqueta?
Bueno, el efecto de lo simbólico, de la etiqueta, del etiquetamiento social, un poco parafraseando a uno de los autores argentinos, a Faroni, es tener un prejuzgamiento, ¿sí?, que te sirve para fines políticos. Si tú tienes que todo un país está relacionado con el narcotráfico, evidentemente como Estado vas a poder pedir recursos para la lucha con el narcotráfico. Y es un poco lo que hablábamos ahora, hay que dar resultados también de eso. Y hay que darle personas para que juzguen, ¿sí? Y en eso volvemos al punto de la extradición. La extradición ha sido un mecanismo casi sumario en donde entregamos personas constantemente para que con la excusa pues del narcotráfico vayan a ser juzgadas a otro país. Entonces, ¿qué tendrá que pasar para superar este estigma? Bueno, tenemos que empezar a caracterizar el conflicto colombiano como lo que es. Si es un conflicto social, es un conflicto que tiene fuertes raíces en las profundas desigualdades que vive el país, ¿sí? Las profundas brechas que tiene la sociedad colombiana, y es un conflicto que repercutió y que estalló de manera armada hace 50 años. Uh-huh. ¿Sí? Los monopolios y las grandes fuerzas hegemónicas del país se manifiestan en contra a una salida negociada de ese conflicto, porque implicaría la participación política de muchos sectores de la sociedad que históricamente han sido excluidos. Y además implicaría también la discusión frente a temas, sobre todo frente al modelo económico, en donde mantienen a la mayoría de colombianos viviendo frente a la escala de pobreza, ¿no? Uh-huh. Muy cerca, pues, a la escala de pobreza. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que empezar a reconocer qué es lo que ocurre y cuál es el trasfondo de este conflicto, y no verlo a la ligera como simplemente un conflicto, claro, entre dos partes que decidieron enfrentarse, pues, al Estado, ¿no? Uh-huh. Un poco eso tendría que pasar, reconocernos, empezar a hacer el trabajo encontrarnos, pues, con las causas del conflicto, claro, y trabajar en cada una de esas causas.
¿Por qué, ¿no?, se llegó a eso, no?
Sí.
¿Cuánto hace que te estás yendo ya de Buenos Aires? Sí. ¿Cuánto hace que estás en Argentina?
15 días.
¿Y has pasado solo por Buenos Aires?
Sí, pues estuve viajando por La Plata y Buenos Aires, sí.
Bueno, no te vamos a pedir opiniones muy profundas porque sabemos que a veces las apariencias engañan, pero ¿qué te llevas de acá de Buenos Aires o de Argentina?
Bueno, me llevo en este paso por Buenos Aires, he tenido la grata coincidencia de encontrarme con toda la solidaridad de este movimiento social también acá en Argentina, ¿no? Frente a estos compañeros, estos 13 compañeros que están detenidos de manera arbitraria, la solidaridad por parte de las organizaciones argentinas ha sido, pues, maravillosa, y hacemos un llamado también al resto de organizaciones para que sigamos apoyándonos. Solamente en la unidad latinoamericana vamos a encontrar fuerza para hacer frente a los controles y a los poderes hegemónicos que quieren, en muchos sentidos, someter, pues, a las minorías, a las mayorías que están excluidas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Jair, te agradecemos este paso por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, por Enredando las Mañanas. La vamos a seguir en cualquier formato, ya seguramente no presente aquí en el estudio como hoy. Te agradecemos enormemente la visita, siempre charlar mano a mano, como decimos aquí, o cara a cara, le da otra intensidad al diálogo. Seguramente para algunas cosas, media hora de diálogo como el que acabamos de tener, para intentar entender 50 años de conflicto social y político, claramente es insuficiente, pero sí sirve para dejar planteado un tema y para, confiamos en que nuestros oyentes tengan la suficiente curiosidad como para buscar medios alternativos de aquí y de allá y tratar de profundizar un poco en esta historia. ¿Qué medios alternativos de allí de Colombia recomendarías para que la gente desde aquí, desde Argentina, pueda acceder a tener noticias que no sea a través de los medios tradicionales?
Claro, por supuesto. Bueno, en general podemos visitar la página de Congreso de los Pueblos, uh-huh, .org, www.congresodelospueblos.org, el blog del equipo jurídico Pueblos, derechodelospueblos.blogspot.com, uh-huh, y en fin, la red de medios alternativos, Colombia Informa, hay varios medios alternativos dentro del blog de nosotros. Van a encontrar links en los cuales van a poder encontrar también esta red, y la idea es seguir fortaleciendo estas dinámicas de interrelación latinoamericana para un poco hacer frente a estos poderes hegemónicos, ¿no?
Gracias por la visita.
Gracias a ti por la invitación, Víctor.